Quédense después de escuchar.
Sean muy bienvenidos a la primera edición de los premios Quemese.
Sí.
Los premios Q.
No, Quemese.
¿Ok?
¿O no? Sí, Quemese. Creo que
Quemese. Te estaba dejando elegir a vos. Sean muy bienvenidos a la primera edición de los premios Quemese. La nueva forma de comunicarles a nuestros oyentes qué fue lo que más nos gustó ver en películas y series del año 2023.
Esa es la música de los Martín Fierro, ¿no? Me estoy confundiendo.
No tengo idea. Me encantaría que tengamos una orquesta acompañándonos. Quizás para el año que viene, ¿no?
Bueno, sí, el año que viene tenemos orquesta en vivo y nos vestimos de gala.
Exacto.
Para este momento tan espectacular. Que lo hacemos en la temporada de premios nosotros. Esperamos a enero para tirar nuestros premios como los hacen los gremios, la academia, todos.
Sí, podríamos decir que somos parte de la temporada de premios.
Claro, claro, claro. Es como, bueno, ¿cuándo se entregan los Golden Globe? ¿Cuándo se entregan los Emmy? ¿Cuándo se entregan los premios Quémese?
Exactamente.
Ahí está, todo en el calendario.
Yo quería empezar hablando un poco de eso, de las listas de favoritas.
¿Qué es lo que hacíamos antes?
Sí.
En Quémese.
Sí, desde hace bastantes años que esperamos a enero, a que termine el año,
sí,
para poder contarles cuáles son nuestras favoritas.
Claro. Es que también, viste que se juntan muchas en esta época, justamente por la temporada de premios, empiezan a estrenarse muchas cosas, entonces uno no quiere sacar la lista el 10 de diciembre porque quedan como un mes de estreno,
sí,
todavía.
Normalmente lo mejor del año se junta todo a fines de año, pero me sorprende que, no sé si es sensación mía, pero cada año las listas de favoritas cada vez vienen antes. Estoy seguro que este año alguna lista de favoritas de estos críticos que van a todos los festivales y que sí, probablemente vieron prácticamente todo lo que valía la pena, todo lo que iba a terminar entrando en su lista. Pero a fines de noviembre aparecieron algunas, sí, ni siquiera diciembre.
Sí, mucha ansiedad. Creo que todos quieren ser los primeros, no sé qué está pasando.
Exacto. Me parece que pasa por ese lado. Y también otra reflexión, que les prometo tiene algo que ver con la creación de los premios Quémese, es que, y esto es un tema del que estuvimos hablando este último año, cada vez hay tantos influencers de cine mezclados entre críticos que quizás tienen una formación en el tema o algo por el estilo, que siento que en este punto vi 347 listas y son todas muy parecidas. Me parece que la mayoría están conformadas de las mismas 15 películas. Están Barbie y o Oppenheimer en prácticamente todas. Si viste Killers of the Flower Moon, tenés que ponerla. Past Lives también está muy presente. Llega un punto que uno se empieza a preguntar, así como también el año pasado me empecé a preguntar cuál es el punto de tener un podcast sobre cine cuando hay tantísima gente hablando de películas y series en todos lados, de todas las formas posibles. Bueno, te empezás a preguntar, ¿para qué existen estas listas? ¿Es una cosa masturbatoria?
No sé, personalmente porque me gusta hacer listas.
Bueno, claro, ¿es una cosa que uno hace para uno mismo?
No sé, yo desde que tengo Letterboxd siento que todo quiero loguear, puntuar y hacer una lista. Digo.
Bueno, me gusta. En algún momento podemos hablar de eso, que yo dejé de usar Letterboxd justamente porque estaba volviendo a una época de mi adolescencia en la que mientras veía la película estaba pensando cuántas estrellas le quería poner,
¿viste? Claro.
O en realidad en mi caso del 1 al 10, porque tenía una lista aparte, digamos. No existían las redes sociales, mucho menos Letterboxd. Y por esa razón dejé de usar Letterboxd año.
Yo soy una raza superior, yo uso Letterboxd.
Bueno,
y pongo reseñas en chiste. Mi reseña de verdad está en Instagram.
Eso también me parece bastante extraño, la idea de que Letterboxd se transformó en eso, ¿no?
Bueno, che, dejá a la gente divertirse también.
Sí, que se diviertan, pero descubrí que no era para mí.
No tiene que ser todo tan triste.
Yo lo que quería... Bueno, tampoco triste, Vicky, por favor.
No, es bueno, simplemente... porque no, qué loco en lo que se convirtió. Tipo, nada, no, bueno, qué sé yo.
Sí, es divertido. No sé, es...
A mí me sirve, de hecho me sirvió para acordarme cuáles eran las películas que vi y las que me faltaban ver para la temporada de premios. Y bueno, es como, es práctico, ¿no? Y muy, muy visual, así que
eso, es cierto.
Eso sirve.
Como herramienta para lo que acabas de decir, sirve. Este año a mí me fue bastante más fácil eso, y ya les voy a contar por qué, ese sería el siguiente tema, pero quería terminar con este. Que mi pregunta es, ¿estas listas sirven de validación de que lo que me gustó a mí está bien? Porque ahora viene con el sello de aprobación del influencer, de mi influencer favorito, podcasters o lo que sea. Por ejemplo, Barbie, ¿no? En muchas listas está Barbie, una película divisiva que a algunos nos parece una estupidez, por ejemplo, a nosotros dos.
No sé, vas a ver que va a estar muy alta en mi ranking.
Me parece que no, pero bueno, podría sorprenderme.
Chicos, el sobre está cerrado hasta que digamos las nominadas y los premios.
Sí, no sabemos qué es lo que va a decir el otro, eso se mantiene de nuestros otros especiales en los que hablábamos de... estas cosas. Pero bueno, lo que quería decir es, ¿las listas les sirven o prefieren que sean una validación sobre lo que vieron y más les gustó del año, o una herramienta de descubrimiento? O sea, en esa lista ver películas de las cuales no sabían o habían escuchado mencionar pero finalmente no vieron, y al verlas mencionadas, al verlas aparecer en estas listas, bueno, saben que vienen con ese sello de aprobación y es algo que tal vez pueden buscar, esperar a que se pueda conseguir, etc. Fuera de todo eso, como hay tantas listas, nosotros decidimos hacer algo diferente, un poco más, me parece, entretenido, o que mi idea es que les resulte más entretenido a quienes nos están escuchando. Vamos a formatear todo esto como una entrega de premios. Pero no va a ser una entrega de premios común y silvestre. Por empezar, van a haber muy pocas categorías.
Sí. Claro, no esperen que haya 24 categorías como los Oscars. No, no, no. Hay muy pocas.
Exactamente. No es una entrega de premios que va a durar 4 horas. Ya se habrán dado cuenta. Para que se den una idea a qué nos referimos, empecemos por la primera categoría, que es algo que es una forma de ver las cosas que me gusta mucho a mí. Y que creo que puede llegar a resonar con la generación TikTok.
TikTok, me gusta cómo lo decís, tipo, TikTok.
TikTok, que separa, digamos, ve las cosas en fragmentos pequeños.
Claro.
Nuestra primera categoría son mejores momentos. Uh-huh. ¿Qué significa mejores momentos? Puede ser una secuencia, secuencia significa un conjunto de escenas que las une una unidad temática. Uh-huh. Por ejemplo, puede ser un objetivo a cumplir de los personajes, etcétera. Una escena que normalmente comienza y termina en un mismo espacio, un plano, creo que no necesita explicación, o diálogos. Que puede ser un one-liner, o sea, una línea de diálogo, o un intercambio que nos pareció interesante entre dos personajes, pero que no engloba una escena completa. O sea que, adentro de esta categoría, podemos meter una gran variedad de cosas.
Sí.
Y por esa razón, cada uno podía elegir 10. Importante, no va a haber ganadores.
O sea, los premios eran los peores premios del mundo, porque en realidad no entregaban premios.
Son, digamos, tienen un premio.
Una mención, todos. Claro. Todos se ganan una mención especial de Kemes.
Sí, al ser 10 me parecía medio ridículo darle.
Sí, sí. Pero me dio gracia que te dijimos, tipo, bueno, nuestros premios al final no va a haber ganadores.
Me pareció ridículo darle un premio a un momento, obvio. Pero. Después van a haber categorías con premios, no se preocupen. ¿Querés empezar con un momento favorito vos, Vicky?
Sí. Bueno, como explicó Fede recién, elegimos 10 cada uno. Yo entiendo que algunos de estos se van a repetir.
Quizás sí,
así que
quizás
probablemente
no
haya 20, pero bueno, vamos a ver, porque como ya dijimos también, no sabemos qué eligió el otro. No sé si en este momento tenés vos esta secuencia. Yo la voy a decir en este momento porque me diste la palabra y creo que es mi secuencia favorita del año, y es The Trinity Test en Oppenheimer. Creo que lo que viví en el cine cuando estalla esta prueba, todo ese silencio y todo el fuego, cómo se ve, las reacciones de todos nuestros personajes, es una cosa alucinante que me dejó sin aliento. Así que le voy a dar el premio que me sé. El primer premio de la noche es para la prueba Trinity de Oppenheimer.
¿Vos estás diciendo que este es tu favorito de los 10?
No, no, no. Estoy diciendo que es lo primero, porque quise decir esto porque me tocaba a mí. Entonces elijo la que creo que es mi favorita del año, pero tengo otras 9, en realidad. Pero bueno. Pero por eso dije que creo que capaz la tenés vos también, pero bueno, me toca a mí decirla. Perdón.
Yo tenía...
¿La tenías en tu lista? Quiero preguntar, porque todo este tiempo estuve asumiendo que sí, pero capaz que no.
Yo pensaba, en realidad, plantearlo así. Sí, la secuencia de Trinity es muy potente, pero me quedo con el ataque de pánico de Oppenheimer.
Muy bien, yo lo puse también, pero como segunda opción, digamos.
Podríamos decir que este escalón lo comparten estos dos momentos los que Christopher Nolan demuestra un talento que, si bien su cine siempre nos gustó, casi siempre,
sí,
en realidad.
No somos tampoco de los Nolaniters ni nada por el estilo.
Claro, no somos ni Nolanitas ni Nolan haters, no. Pero la realidad es que esta película nos parece una obra maestra. Y bueno, los invitamos a que nos escuchen hablar durante más de una hora sobre ella en su programa correspondiente. Uh-huh. Bueno, ¿en tu lista hay otro momento de Oppenheimer?
Eran esos dos.
Porque yo pensé... Es una película que tiene muchos momentos excelentes.
Sí.
Porque Christopher Nolan es un director de momentos, ¿no? Uh-huh. No en el extremo de Zack Snyder, que sus películas parecen planos,
wallpapers,
ideas. Sí. Claro, exactamente. Pero bueno, una crítica que se le puede hacer, que se ha visto que se le hizo, es que Oppenheimer parece un tráiler de 3 horas. Me parece una idiotez.
No, no, no.
Pero tiene que ver un poco con esto de que hay mucho momento memorable.
Okay.
Y yo, uno de mis 10 slots, decidí dedicarlo a otro momento de Oppenheimer que me pareció muy efectivo. Y es cuando Alden Heinrich, o como sea que se dice, uh-huh, antes de tirarlo a los leones, al personaje de Robert Downey Jr., dice: nadie sabe de qué hablaron aquel día. Es posible que no hayan hablado de usted. Es posible que hayan hablado de algo más importante.
Sí.
Gran momento. Me sigue encantando
es
esa forma
mic
de cerrar.
Drop, tipo espectacular. Muy bien.
Exactamente. Y yo te preguntaba si tenías otro momento de Oppenheimer.
No, en realidad podría poner final también de Oppenheimer, pero no lo puse porque puse muchos finales. Así que ese no lo puse porque, bueno.
Bueno, yo lo que te quería decir es que así como, no sé, estaba ese conflicto de elegir The Trinity Test o El Ataque de Pánico, acá se podría elegir este momento, que es el final de la historia de Robert Downey Jr. y este personaje que no tiene nombre. Está ahí.
Sí.
Y, digamos, su contraparte sería el final literal de la película, que es cuando vemos realmente que se dijeron estos dos enormes científicos.
Sí.
Así que yo sospeché que en una de esas ahí también teníamos... nos complementábamos de esa forma, ¿no? Yo elegí este momento y vos por ahí tenías el final de Oppenheimer.
Sí. Bueno, continúo yo, entonces. ¿Otro momento?
Uh-huh.
Bueno, voy a elegir en este momento, a ver, estoy mirando acá mi listita, y ¿cuál digo? Voy a pasar a John Wick. John Wick capítulo 4 fue la entrega que tuvimos a comienzo de 2023, y tiene momentazos, puse dos, pero no sé si me voy a tener que decidir por uno. Porque las dos secuencias de acción que más me gustan, o que por lo menos tuve ganas de poner, es la de las escaleras y el plano cenital, digamos, cuando John Wick está en esa casa tirando una especie de ametralladora con fuego a todos, sí, a todos estos hombres, y lo
escopeta,
vemos.
Escopeta, en realidad, con, sí, como rondas, una escopeta, incendiarias.
Y cada vez que dispara, incendia a un tipo, y todo esto lo vemos en un plano cenital, a través de una casa, y bueno, va de habitación en habitación y pasan un montón de cosas que no podés creer.
Sí, dura muchísimo, muchísimo más de lo que uno puede llegar a esperar mientras la está viendo.
Sí, así que ese es un momentazo. Y bueno, y la escalera, cuando parece que ya no da más y siguen apareciendo tipos, es entre gracioso y que no podés creer, que ya te duele el cuerpo a vos, digamos, de todo lo que le están cagando a palos a John Wick. Y ya es casi sobre el final, entonces también como que uno ya viene agotado para ese momento y parece que duele más cada piña y cada tiro. Así que esos dos momentos quiero mencionar de John Wick. Gran película.
Y la caída, cuando cae desde arriba de todo hasta abajo.
Es muy gracioso. Decís, no puede ser, ¿qué está pasando?
Sí, no podés creer lo que estás viendo, y el remate que hace que pase de darte gracia a sentirlo como algo mitológico, ¿no? Como en su momento mencionamos a Sísifo volviendo a intentar empujar la roca hasta la cima de esa colina. Pero bueno, en este caso con ayuda, porque una vez que llega al pie de las escaleras, escuchamos, sí, un bastoncito.
Sí. Y aparece.
Y se asoma nuestro guerrero ciego.
Nuestro querido Donnie Yen, le dice, que la rompe toda.
Sí, sí, que se roba la película. Que probablemente debería haber sido el protagonista, porque John Wick no tenía mucho más para ofrecer capítulo 4.
Sí.
Pero me acuerdo del diálogo. Dice: John, voy a necesitar que te levantes y subas estas escaleras conmigo. Y sí, le da la mano, y entre los dos sí lo logran. Sí. Pero bueno, sí, bueno. Uno de mis momentos es. El plano, en realidad son dos. Esto es fácil de olvidarse. Hay un plan, un momento en este departamento en el cual vemos la acción desde arriba. Y habíamos especulado también que la razón por la cual el arma de elección es un rifle con rondas incendiarias, o sea, lo que dispara ese rifle explota al contactarse con los malos o sí, lo que sea, era justamente para poder entender un poco más este caos.
Claro.
Porque es un quilombo.
Claro, porque
sinceramente yo no la volví
bastante,
a ver.
Bastante de lejos. Claro. Entonces que se incendien es bastante útil.
Yo no la volví a ver, pero me parece que es uno de esos momentos en los cuales no está siguiendo la acción. No es posible seguir la acción del todo porque siempre se están moviendo, se están acercando.
Claro, distintos... hay muchas cosas pasando. Sí.
Claro, hay demasiado pasando. Y acá está un poco la variedad de lo que me gustaba de plantear esta lista de esta forma, ¿no?
Sí.
Lo de las escaleras es una escena. Uh-huh. Suceden las escaleras. Es, sí, una larga escena de acción. El momento cenital es un plano, uh-huh, o dos.
Sí.
Tuvimos un diálogo. Tanto Trinity como el ataque de pánico son secuencias. Largas secuencias en las cuales se construye tensión. Hasta llegar a un momento de alivio y bueno, quizás esto también, si nos están escuchando, les sirva para pensar en que las películas están conformadas de ladrillos de distintos tamaños, de, uh-huh, alguna forma. Eso a mí es algo que me fascina. Pero bueno, ya que dijiste...
¿Querés decir una voz ahora?
Sí, me parece que vamos más o menos parejo.
Sí.
Ya que vos hablaste de John Wick, yo quiero hablar de Misión Imposible 7.1, le puse.
Muy bien. Porque... Igual viste que parece que no va a ser 7.2 la siguiente. Va a ser otro título ya.
¿Ah, sí?
Sí.
Pero sí dice parte 1.
No importa, olvidar. Va. Porque como no le fue tan bien, parece que no la están queriendo, como que la parte 2 dependa de la parte 1, digamos. Entonces va a ser otro nombre. No, bueno, sé, veremos.
Esto es algo que no es importante en este punto. En realidad, confírmame, porque esto es algo que dijimos de ejemplo cuando estábamos pensando en cómo íbamos las reglas de esta categoría.
Sí.
¿Pusiste Roma?
Sí.
Ok, entonces habla vos de Roma.
No, ¿por qué? Pero decíla vos.
Porque yo lo tengo, es un caso tipo Trinity, ataque de pánico.
Ah, ¿tenés otro? Sí. Ok. Sí, bueno, yo puse la secuencia en Roma de Misión Imposible Dead Reckoning parte 1 con Tom Cruise y Hayley Atwell en las calles de Roma, que pasan de correr a una moto, después a un auto, después a otro auto, en el medio de un montón de chistes. Tom Cruise termina...
Pasan por todas las etapas de una relación.
Por todas las etapas de una relación, sí, sí. Hay chistes sobre eyaculación precoz. Es como todo muy espectacular. Mientras tanto, tenemos a la policía persiguiéndolos. Después tenemos a Pom Clementif, también hay un personajazo, persiguiéndolos. Un montón de cuestiones están pasando, pero todo se ve increíble, es gracioso. Cuando caen de las escaleras en el fitito ese, es tipo hilarante, es... Increíble esta secuencia.
Sí, la verdad es que la secuencia de Roma es excelente. Y yo te diría que uno de mis momentos favoritos de esa secuencia es cuando están resguardándose en el auto que usó ella para escaparse de, no me acuerdo dónde, el consulado, qué sé yo.
Sí, creo que era tipo la comisaría, sí, la embajada.
No tengo la más pálida idea. Pero bueno, lo vemos. El agente que está persiguiendo a Ethan Hunt, uh-huh. A ella. De un lado la policía y del otro lado los malos.
Claro.
Y en ese momento entendemos el objetivo de cada uno de ellos que termina con el agente cubriéndolos.
Claro.
Para que los malos no disparen, no maten.
Entendiendo que hay prioridades, ¿no?
Entendiendo que hay prioridades. Esta es una película que me emocionó en dos momentos. Uno por la inteligencia y la velocidad de transmitirnos información, algo similar a lo que sucede en este momento de la persecución en Roma, pero me parece que en una escala mucho más grande. Lo que sucede en Dubái, en el aeropuerto de Dubái.
Increíble.
Que es mucho menos espectacular en el papel, ¿no? No tenemos autos cayendo por unas escaleras de las escaleras más reconocibles de que jamás se hayan construido para subir a ningún lado en la historia de la humanidad. En Dubái yo sentí que se me había conectado un cable de electricidad de 20.000 voltios al cerebro. Habían tantas partes móviles, tantas cosas sucediendo al mismo tiempo, tantos personajes con sus deseos, sí. Sus objetivos que se contraponían con los objetivos de otros personajes que estaban dando vueltas. Mientras tanto, hay una bomba nuclear.
una falsa bomba nuclear.
Claro, empieza a ser cada vez más inverosímil que suceda lo que sucede en todas las películas de este estilo, que es que paren, detengan la explosión cuando faltan un par de segundos. Después es porque termina siendo un chiste de la inteligencia artificial,
sí.
Parecería. Y en realidad es un chiste de la película hacia nosotros. Yo sigo insistiendo que esto más que una película sobre los peligros de la inteligencia artificial, sobre la manipulación, sobre cómo el cine nos manipula, pero bueno, veremos cómo es la segunda parte y cómo termina cerrando todo eso.
Sí. Chispas que se sacan acá Hayley Atwell y Tom Cruise, por favor, esa química. Tom Cruise hace un truco de magia.
Hace un truco de magia que...
Esto
mucho...
lo quiero en la vida.
No sé si, creo que poco después de que hablamos de esta peli, salió que ahí en esa escena Tom Cruise se suponía que tenía que ser encantador, que se suponía que se tenía que ver como que estaba intentando enamorarla a ella. Tiene una cara, digamos su onda es un poco más de exasperación porque no le salió el truco de magia. El director lo notó y en vez de decirle recordá que la idea en el guión dice que estás tratando de seducirla, se dieron cuenta, no sabes qué, queda mejor, que estás roto de las
pelotas.
Claro,
queda más encantador todavía.
No sé si más encantador, pero queda mucho más divertido, ¿sí? Porque estás apurado, necesitas que esta mujer se te salga del camino. Pero bueno, sí, hace un truco de magia. Pero bueno, así como sucedió con Oppenheimer, yo tengo dos momentos de Misión Imposible 7 porque me encantan las misiones imposibles. Y esta es la clase de cosa que no me esperaba en una película como esta. Mientras estaba viendo Dubai, Creo que se me llenaron los ojos de lágrimas de sentir esa electricidad que les estaba intentando describir recién. A veces me pasa. A veces me emociono de...
¿Puede ser que este año hayas llorado mucho, Fede?
Este año puede ser, por distintas razones. Pero no, en realidad esto me pasa desde siempre. Hay veces que la acción, hay momentos de acción o momentos de tanto movimiento, tanta electricidad entre... personajes, no tengo que estar viendo explosiones claro. ni cosas necesariamente espectaculares. Tiene que haber movimiento, electricidad. Movimiento. Hay veces que no sé cómo...
Sí, ritmo.
Ritmo. A mí, y no sé si hay otros allá afuera que les pase lo mismo, no solo me emociona lo que se considera como tradicionalmente emocionante, sino que hay veces que me emociona la potencia posible que se puede encontrar en el cine. Pero bueno, el otro momento de Misión Imposible que me hizo quebrarme como una ramita
okay.
fue el intercambio entre Ethan y Grace, que es Ethan diciendo, juro que tu vida siempre me va a importar más que la mía. Y Grace responde, ni me conoces. Y Ethan retruca, ¿y eso qué diferencia hace? Los diálogos me llevaron al borde, pero el contraplano de Grace... de Hayley Atwell me hizo mierda. Y ese es otro de mis momentos del año.
Hermoso. Gran película de Misión Imposible. Bueno, hablando de llorar y de cosas que te hacen mierda, mi siguiente escena favorita es Nando y Roberto viendo un humano.
La puta madre.
Encontrando agua. Y viendo un fucking humano. O sea, no. En ese momento yo me convertí en un charco. O sea, en el personaje de Elemental, ese que es un agua, ese era yo.
Que no sé de qué estás hablando porque
medio,
no vi Elemental.
Plano. Pero conocés los personajitos. Uno es un fuego
sí,
y el
ya
otro
sé.
Es un agua.
Lo que quería remarcar es que te olvidaste de decir el nombre de la película. O sea, yo sé de qué estás hablando, pero...
Elemental, dije. Elementos.
No, te olvidaste de decir el nombre de la película.
Ah, pará, porque no terminé. O sí. No, no sé, no lo dije. Bueno. Nando y Roberto viendo un humano por primera vez en la Sociedad de la Nieve. Ahí está. Eso es el momento que me hizo convertir en el personaje de Elementos. Ahí está, mejor se entiende, perdón.
Sí, yo había entendido. La cuestión es
no,
que...
No, claro, es que hablo de esta película y ya como que no puedo controlar mi verborragia porque siento que me hizo sentir muchas cosas. Siento que me hizo sentir. Y este momento en particular, que sí es también medio un plano, una escenita chiquita.
Sí, yo diría que es una escena.
Sí. Pero más que nada ese plano del gaucho ahí, que parece una cosa insignificante, y es en ese momento el mundo. Entonces, me parece un gran momento, y es que después se continúa, ¿no? Como el llanto continúa, porque después vienen más momentos emocionantes, pero ahí como que en ese punto sentí que vivir vale la pena. Entonces me hizo mierda, gran película Sociedad de la Nieve, mírenla. Y bueno, ese es un momento del año para mí.
Bueno, yo estuve a punto de elegir un momento de la Sociedad de la Nieve y es uno que sucede un poco antes que el tuyo, en el que participan los mismos dos personajes, pero bueno, no lo elegí. Bueno, vos dijiste que tenías varias últimas escenas. Yo voy a hacer un conjunto de dos últimas escenas. Creo que no hace falta... decir demasiado más de lo que dijimos en nuestra conversación sobre Killers of the Flower Moon de la aparición de Scorsese sobre el final de esa película, ¿no?
Sí, spoilers. Ah.
¿La tenés?
Sí, la tengo, obviamente.
Ok. No digamos demasiado. Ese momento me llegó como una estaca al corazón. Creo que no me hizo llorar. Creo que lo que sentí fue un shock. Y sí, fue uno de los momentos más poderosos que viví en una sala de cine en todo el año, definitivamente.
Sí, estoy de acuerdo. Me parece que es algo que si Scorsese era un grande con esto que hizo, se convierte en gigante directamente, porque no se puede creer, no se puede creer.
Y en esa línea tengo la última escena de Cerrar los Ojos. Una obra maestra de Víctor Erice, director español que no dirigía desde hacía 30 años, Esta sí es muy probable que muchos no sepan de su existencia. Bueno, por lo menos yo voy a hablar un poco más de ella más adelante. Pero la última escena es algo que me quedó dando vueltas en la cabeza. Siento que esta es una película. Yo pienso que no tenemos mucho control sobre lo que sucede en nuestras vidas, visto desde la mayor distancia desde la que se puede ver, ni desde, digamos, el nivel del suelo. Pero de vez en cuando nos encontramos con una película, una serie. Obviamente, a veces conocer a alguien puede provocarnos esto, pero bueno, este podcast es sobre el mundo audiovisual. En este río por el que somos arrastrados, que es la vida, yo siento que esta película es una de esas películas que me cambió, me hizo cambiar un poco el rumbo. Y esa es una de las cosas más poderosas que te pueden suceder sentado en la butaca, en la oscuridad de un cine, mirando una pantalla gigante. No quiero decir demasiado porque me encantaría que la mayor cantidad de gente vea esta película porque realmente.
Yo llegué a verla porque también me la habías recomendado, me contaste que la viste en Mar del Plata y desde ahí
Sí, se consigue, entre
me enteré,
comillas.
claro, que se conseguía online. Online, me siento mi tía. La vi y sí, es una gran película, muy llena de escenas tan hermosas, de una belleza en los diálogos, en las actuaciones. Hay algo en los lugares en los que están, no sé, es como que esa película me pareció muy pura, no sé, muy, muy linda. Grandes diálogos del protagonista con distintas personas con las que se va encontrando en esta especie de viaje que tiene. Y el final es como, sí, ya casi sin palabras, digamos, ya no tanto diálogo, sino que la belleza viene desde otro lado, ahí culmina todo lo que vimos antes. Y sí, es muy efectivo y muy, muy hermoso. Y también teniendo un poco de contexto, ¿no? Entendiendo que esta es una película que hace un director como Victor Erice con esa edad, bueno, también ya Scorsese parecido, ¿no? Gente que las vivió todas y parece que estás viendo una clase de sabiduría sobre la vida y sobre el arte que te está enseñando a alguien que decís, fa, bueno, me callo y escucho y miro. Así que sí, ese tipo de películas son esas, me parece.
¿Ese era un momento tuyo o?
No, 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 son un comentario sobre. O sea, sí, lo había puesto a mí, pero como sabía que vos lo ibas a poner, quise
Ah,
dejártelo,
¿sabías que lo iba a
así
poner? Mira
que
cómo me conoces.
estaba segura, estaba segura.
Pero bueno, entonces.
Pero bueno, yo tengo otros finales más, así que voy a proceder a nombrar otro. Voy a poner uno que se coló ahí a último momento. Es una escena del final de una película que vi hace un poquitos días que se llama How to Have Sex. Es un coming of age muy, muy lindo, de tres amigas adolescentes que hacen como un viaje de estos, como que haces en la adolescencia, ¿no? Cuando lo único que te importa es tomar alcohol y salir al boliche y conocer pibes y al otro día empezar todo de
Al
nuevo.
otro día, quizás arrepentirte.
Y arrepentirte y empezar de nuevo el círculo. Es como todo así un círculo interminable. Es como una película que parece que es, ah, bueno, jaja, la película sobre la fiesta, las pibas, jaja. Y después te vas dando cuenta de que no es tan jaja, sino que es un poquito más profundo. Un poquito más como que te toca ahí y te dice, hola, ¿a vos te pasó algo así? ¿Pasaste por esto? Tal vez que sí, tal vez no. Bueno, el final de esta película sucede también en un aeropuerto, como ya hemos nombrado un aeropuerto en esta sección, pero muy
Pero
diferente.
no en Dubái.
No en Dubái, ni con la electricidad de Misión Imposible, sino con una cosa mucho más íntima. No quiero decir mucho porque creo que no mucha gente vio esta película. Está en Movie, si tienen Movie, la pueden ver ahí. Pero es como cuando me cayó la ficha de lo que me había tocado la película. O sea, es un momento donde la protagonista se sincera con otra amiga. A los poquitos segundos, sí, poquitos minutos, termina la película después de ese momento. Y cuando empezó los créditos, sentí como que me bajó algo. Como que ahí había entendido bien lo que significa esta película y lo que me había hecho sentir esta protagonista de esta película. Así que por eso la quise poner, también a modo de recomendación, si la gente no la vio, que la mire, porque está muy buena y este me pareció también uno de los grandes finales del año.
Está muy.
Sí.
¿Tenés otro final? Porque como dijiste que tenías varios finales, yo había juntado dos.
Sí. Sí, tengo otro final que creo que tampoco lo vas a tener porque sé que no viste esta película. Así que lo voy a decir. Y es el final de Past Lives. Una de las que está en todas las listas, según Fede. Es cierto, está en todas las listas. Pero porque me parece que es una linda película. También una que tiene un tinte melancólico, ¿no? Es como que son personajes que no están mal en la vida, pero se preguntan, ¿y qué tal si hubiera hecho esto otro? Si en vez de, hubiera de haber tomado esta decisión cuando era niña, cuando era más grande, de los 20, hubiera tomado esta otra. ¿Hubiera sido más feliz? ¿Soy feliz ahora? Bueno, como todo un montón de cuestiones, muy millennial, ¿no? De parte de la película. Y el concepto de las vidas pasadas, past lives, es justamente a lo que se plantea en la película. Los dos, hay tres protagonistas en realidad de esta película, dos coreanos y un americano. Y los dos personajes coreanos plantean este concepto de, no me acuerdo el término en coreano, pero que dice que todas las personas con las que vos te cruzás en esta vida tuviste algún contacto en una vida pasada. O sea, como que puede ser que capaz yo, no sé, en esta vida es mi compañero de trabajo, pero en una vida pasada estuve casada y fue el amor de mi vida y por eso esta vida me vuelve a juntar con esa persona porque en otra vida fue algo muy importante para mí. Y bueno, eso es un poco lo que atraviesa esta película y este especie de romance platónico que hay entre la protagonista y un noviecito de la secundaria, de la primaria que tenía en Corea y que después se vuelve a reencontrar años más tarde. Y en el final, no quiero decir mucho por si hay gente que no la vio, pero él le dice algo muy lindo usando este concepto de la vida pasada. Y es como triste pero esperanzador y no quiero ni decir el diálogo porque siento que se lo voy a arruinar a alguien que no lo haya visto. Pero bueno, él le dice algo sobre esto y después termina la película y es muy linda. Así que bueno, Past Lives, muy linda película.
¿Tenés algo de televisión vos?
No, porque entendí que esto era solo de películas, la de las escenas. Así que no puse nada de televisión, perdón.
Bueno, la voy a hacer corta. Esta si querés puede ser uno... también honorario tuyo, una mención especial tuya.
Okay.
El monólogo de Roman en la montaña.
Oh, sí.
Me parece que es lo mejor en cuanto a actuación que vi en el año. Este hombre se está llevando todos los premios, le está ganando a su hermano mayor, así como le caga la vida en Succession. Si no la vieron, no me presten mucha atención.
Claro, y le está poniendo en todos lados el plano final de Kendall mirando el horizonte, reemplándose.
Sí. Igualmente no nos presten mucha atención porque por ahí no vieron Succession, es una de las mejores series de los últimos 10 años.
Sí.
Si tienen ganas de ver una buena serie, véanla. Y cuando vean a Kieran Culkin, que interpreta a un personaje que se llama Roman Roy, en una montaña, prepárense, porque no es algo emocionante, pero me parece que ahí van a sentir esta energía de la que estamos hablando.
Sí. Bueno, y hablando de electricidad, y no sé si de emoción, pero sí sentí como que me habían pegado unos cachetazos o me hubieran inyectado café en las venas.
¿Estás bien?
Creo que esto...
¿Necesitas ayuda?
No. Creo que esta escena también la tenés vos, porque sin duda es de lo mejor del año. La discusión entre Sandra y Samuel y en Anatomy of a Fall.
¡Ay, no! Pero muy bien. Sí.
También es una de las mejores...
Una de las escenas del año. Sí.
Una de las mejores escenas del año que es, en papel, digamos, muy simple. Porque es una escena de una discusión de dos personajes en un lugar. Pero los diálogos son tan filosos, que van tan al hueso, que va como increyendo todo lo que se van diciendo y lo que significa en la película también ese momento, como es como que se te abre un poco el panorama de decir, ah, ok, estos son estos personajes que estoy viendo.
Sí, y que nada de lo que nos estaba siendo planteado era tan sencillo.
Claro,
como
nada
en la vida,
sencillo,
como nunca.
Y nada es tan sencillo como un testimonio de alguien en un juicio, ¿no? Es como todo más complejo.
Sí. Y se pone muy al frente la idea que venís medio cocinando sin darte cuenta de que el juicio era al matrimonio.
Claro.
A ella como esposa y no tanto a lo que sucedió.
Era ella como esposa, como madre y como profesional.
Sí, como mujer.
Como mujer, como todo. Así que...
Bueno, de Anatomy of a Fall...
Sí.
tenemos ganas de hablar. Es una de esas películas que esperamos vean muchos de ustedes, así nos pueden escuchar, porque tenemos muchas ganas de hablar más a fondo.
Y bueno, decía también que una escena así en papel no parece la gran cosa, pero gracias a la dirección increíble de Justin Triet, de cómo decide poner esta escena que parte de una grabación de audio y de repente la vemos, y de las actuaciones, especialmente la de Sandra Hüller, y de los diálogos, o sea, todo lo que se van diciendo, que yo también creo que habrá habido un poco de los actores también, porque se nota que es como muy natural todo.
Sí, es muy potente.
Muy potente, así que...
¿Cómo empieza? ¿Cómo termina? Quiero cortarte porque estás entrando en mucho detalle y esto
Perdón.
Sí es...
Pero bueno, no sé si arruina nada tampoco, pero...
Creo que no, pero sí. Alguna de las cosas que la hacen tan poderosa es cómo empieza, cómo termina.
Sí.
Pero yo te diría que lo dejemos ahí. ¿Sabes qué? Voy a borrar una que tenía.
Ah, ok.
Y voy a decir que...
En vivo cambia la premiación.
Y sí, ¿sabes qué? Esa escena es uno de mis momentos del año también.
Bueno, digo uno más yo, porque creo que estamos desbalanceados. Uh-huh. Voy a decir, un momento muy chiquito, pero que me llenó de alegría, de amor, de calidez y de espíritu navideño. Bueno, ya saben, me imagino cuál, de qué película es al menos. Es una escena de Holdovers, específicamente cuando están festejando Año Nuevo. En ese momento están viendo la tele, el festejo este en Times Square, Paul Giamatti, nuestro protagonista Angus, la cocinera, y ahí lo invitaron al señor que barra la nieve. Y sí. Están como viendo y están
hace
así.
Hace que sea más extraño todavía.
Sí, sí, sí. Pero como que, no sé, esas cuatro personas ahí me gusta. Y después Angus le dice, tipo, quiero tirar cohetes porque es un pequeño niño al final de todo. Y quería tirar cohetes. Primero le dice que no y bueno, y después tiran cohetes. Y hay como un momentito, un plano desde afuera que firman la ventana y se los ve a ellos. Que dije, no, este momento es una belleza hermosa, hermoso, hermoso. Y me gusta ese momento. Quiero vivir en esa escena.
Sí. Como que sentís la explosión, pero no la escuchás.
Claro, y vemos las reacciones y como que se cagan de risa. Sí.
No, sí. Es un momento muy lindo. Funciona.
Sí.
Esta película me parece que gustó más en general de lo que me gustó a mí, pero es un lindo momento en una linda película.
Bueno, te toca a vos.
Bueno, una de las últimas cosas que vi el año pasado, no estoy seguro si fue en los primeros días de este, no es importante porque es una producción del año pasado, se llama Scavengers Reign, una serie animada que pueden encontrar en Max.
En Max.
Que les recomiendo. Es, digamos, animada a mano.
Sí.
Uno de los momentos en los que sentí ese poder, esa especie de sobrecarga sensorial que a veces, no sé, me despierta. Siento que es... me hace entrar en una zona eufórica, prácticamente. Es la secuencia de la evolución, vamos a llamarle, que es algo que sucede sobre el final. Es una secuencia en donde vemos la evolución desde los inicios, un planeta parecido a la Tierra, volcánico, rocoso. Vemos cómo llega a un presente posible en el cual puede ser habitado por vida inteligente y... Es una sobrecarga sensorial. Una maravilla. Y sí, es mi segundo momento que es pertenece a una serie.
Mira, yo entendí mal la consigna y no puse series.
Pero no importa, me parece que se va a compensar más adelante.
Sí. Otro momento favorito del año para mí es una secuencia bastante larga y es el inicio de The Killer de David Fincher.
Ah, mira.
Toda la secuencia que sucede en París cuando conocemos... a nuestro protagonista y a través de una voz que después vamos entendiendo bastante pronto que es un monólogo interno que va teniendo, nos intenta explicar cómo funciona su cabeza y cómo funciona su trabajo y cómo lo tiene que hacer tan perfecto, tan detallista, y culmina en algo bastante gracioso después de toda esa preparación.
Y una palabra.
Y una y una palabra. Y me parece que cómo logra Fincher el tono ese tan único que tiene esta película, ya con esta primera secuencia y con la actuación increíble de Michael Fassbender, que también logra estar como en modo medio, medio zen así en la voz y en los movimientos del cuerpo y en su rostro y todo. Y cómo se ve también la perfección Fincher, ¿no? En los planos, cuando pasamos de punto de vista, cuando vemos a través del lente de su, ¿cómo se dice esto? De su mira, digamos, hacia el edificio de enfrente donde va a tener su...
O antes, cuando usa la mira para ver distintas personas en
sí,
la calle.
Sí, para ver a la calle, y después cómo se usa la música y cómo se usa el sonido en esta secuencia, también me parece como magistral. Después la película continúa siendo muy buena, pero creo que este comienzo es de lo mejor que tiene y es mi favorita del año.
Es cierto, me parece que nunca vuelve a llegar a esas alturas. Quizás le hace competencia el quilombo que es la pelea en Florida.
Sí, sí.
Pero sí, tenés
razón. Pero acá hay como un control, digamos, también en Fincher se siente y lo que está contando el protagonista también se basa en el control y la obsesión. Y me parece que se muestra eso desde la puesta, digamos. Entonces me parece que
sí.
Todo coherente.
Sí, sí. Toda la película está ahí y recién estaba pensando que podría haber sido un corto.
Sí, re.
Podría haber sido eso. Y después entra la policía y lo caga a tiros, sí, qué sé sí, yo. Sí. Como que termina ahí. ¿Cuál es tu último momento?
Mi último momento es... simplemente se llama El perro cuando acecha la maldad.
Ok. Quien la haya visto...
todo lo que involucra el perro, desde que vemos al perro hasta que culmina todo eso, digamos.
Sí. Y la larga agonía y mientras esperamos lo que sabemos que va a inevitablemente
sabemos, pero no
pasar.
Sabemos bien. Porque no sabemos si...
Nah, sí, si es, sabemos
si bien. Si va a ser eso. No, pero no sabemos bien. No sabemos cómo lo vamos a ver, cómo, cuándo, qué va a ser. No sabemos. Y de repente... Esto, lo peor que te imaginabas, eso es.
Me parece que sí sabemos.
Bueno, no, podemos, no lo queremos decir en voz alta. Que
claro,
paso,
claro.
¿Entendés?
Podemos intentar negarlo, pero sí sabemos, porque la película que vimos hasta ese momento...
Claro, es eso. Uno está negado, porque decís, nada, ni en pedo, nada, ¿cómo? Ni en pedo. ¿Y después es?
Y después es. Bueno, te dije que digas tu último momento primero, porque el mío... es también algo raro.
Ok.
Este año, que como dije más de una vez, fue un año bastante difícil, le dediqué mucho más tiempo del que quiero admitir a la última entrega de una serie de juegos que juego desde que tengo 5 años. The Legend of Zelda. Tears of the Kingdom es la última entrega. Y hubo 2 o 3 momentos que... me convirtieron en un mar de lágrimas. No, como esto no tiene mucho que ver con lo que solemos hablar, no les voy a describir todos, pero hay uno en particular que me pareció tan potente y que me conectó con el poder que puede tener un videojuego, que no podría ser más diferente a lo primero de lo que hablamos este año fue The Last of Us, ¿no? Y yo... ahí te contaba cómo hay ciertos momentos en esa narrativa que tienen un efecto muy distinto en uno cuando vos estás en los zapatos del protagonista. El juego empieza con una princesa y su caballero recorriendo unas catacumbas. Encuentran algo que terminan despertando que no deberían haber despertado. La princesa cae y el caballero, cuyo único objetivo es protegerla, no llega a agarrarle la mano y vive con esa culpa, o uno se imagina que el resto de las largas horas que vas a pasar en las botas de este caballero vive con esa culpa de que no logró salvarla de la caída.
O sea, es un príncipe que no logra salvar a su princesa.
No logra salvar a su princesa.
¡Qué barba!
El objetivo en este juego no es rescatar a la princesa, es encontrarla. Y encontrarla implica saber qué es lo que le pasó.
Ah, ok.
¿Dónde la llevó ese abismo?
Oh.
Finalmente, después de batallas épicas, sucede algo. La última etapa de la batalla termina en una explosión que te noquea, que te hace tener una visión. Creo, no recuerdo eso muy bien. Lo que sí recuerdo, como si lo hubiese vivido hace un rato, es que tu personaje se despierta cayendo desde lo más alto del cielo, porque este es un juego en el cual podés recorrer islas flotantes en el cielo e ir a lo más profundo de la oscuridad de, bueno, los abismos en los que cayó la princesa. Bueno, te despertás cayendo y en un segundo entendés que la princesa está inconsciente cayendo mucho más abajo que vos. Y no me di cuenta, esto es lo más poderoso, ¿no? Que como vos estás, creo que no hay forma de fallar, la princesa no se puede estrolar contra el piso. Pero en ese momento estás tan metido que hice esa acción, me quise acercar a la princesa y quise salvarla lo más rápido posible, quería completar esa acción. Eso es lo último que haces en el juego. Y no me di cuenta hasta después, hasta que estábamos en tierra firme, que estaba era un mar de lágrimas.
Wow.
Y esta es la clase de cosas que podés sentir.
No, o sea, te dejo hablar porque la verdad que se nota tu pasión, pero yo me siento una piedra en este momento. O sea, siento que no sé de qué me estás hablando. ¿Cómo puede pasarte eso con un juego completamente ajena a este fenómeno?
Es una versión resumida porque se juntan varias acciones que te enseñaron en distintos momentos. Tuviste que hacer... Son distintas cosas que tuviste que hacer en otros momentos y en ese momento se te vienen a la cabeza y decís, ah, acá tengo que hacer esto todo junto porque si no, vuelvo a fallar.
Ok.
Pero bueno, estos son nuestros mejores momentos. Son 10. Esto se hizo un poquito más largo de lo que creíamos que iba a ser.
Sí, perdón, gente. Es que cuando nos ponen a hablar de... O sea, ¿para qué nos invitan si ya saben cómo nos ponemos, no? Nos digo a nosotros mismos porque dijimos 10.
Aplica, como... aplica muy bien.
Sí.
Yo creo que el resto, digamos, son... Está dividido en 3 secciones que son más cortas que
sí,
esto.
Esta era como la sección, ¿no? Que era básicamente mencionar momentos. O sea, era la excusa, ¿no? Para recordar grandes momentos.
De... Sí, y de alguna forma, mencionando los momentos,
claro,
hablamos de las películas. Y en mi caso, series y videojuegos. Pero bueno, esto fue una idea tuya, Vicky. Me parece muy,
sí,
muy buena. ¿Cuál fue nuestra mejor experiencia en un cine? Independientemente de la película, ¿cuál fue la mejor experiencia? Bueno, creo que se entiende.
Uh-huh.
Me da la sensación de que todos los que nos están escuchando les gusta ir al cine, así que supongo que que entenderán la consigna.
Sí.
¿Cuál fue tu mejor experiencia en un cine?
Tuve varias. No estoy segura cuál decir, de hecho. Pero voy a decir Killers of the Flower Moon, porque hice un viaje especialmente... para poder ver Killers of the Flower Moon en una pantalla muy grande. Me fui a Posadas, al IMAX de Posadas, para poder verla. O sea, fue como un viaje que, bueno, tenía otras cosas también, ¿no? Porque, bueno, vi unos parientes, qué sé yo. Pero en realidad me fui para ver Killers of the Flower Moon y ver esta película.
O sea, para que se entienda. Querías ir al IMAX a ver Killers of the Flower Moon y aprovechaste,
sí,
a visitar a tus familiares.
Sí, sí,
no
sí.
Es que ibas a visitar a tus familiares.
No, no, no.
Ok. espero que tus familiares no estén escuchando esto.
No, igual los veo todo el tiempo porque también ellos vienen muy seguidos, no es que tampoco alguien que no veía hace 15 años. Y bueno, me impactó mucho ver esta película en ese tamaño. Fue un día, una noche en el que llovía, en la que llovía demasiado. Llovió mucho ese fin de semana que estuve en Posadas y sin embargo había gente y estábamos refugiados ahí. Esa sala, no sabíamos si afuera se rompía el mundo, pero no importa. Acá estamos viendo la última de Scorsese. Muchas gracias. Así que bueno, fue un gran momento, una gran experiencia.
Qué bueno. En mi caso, estuve por poner la experiencia de haber visto Oppenheimer en el IMAX, en el que tengo acá cerca, porque me pasó por encima. Esto que contó Vicky, también lo contaste en la conversación de Killers of the Flower Moon.
Sí.
Lo de Oppenheimer también, así que para hacerlo más breve, no lo voy a repetir, pero sí, es una película que me pasó por encima. Pero fui al Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, como me encanta. Entonces, para mí fue un empate entre la proyección de Cuando acecha la maldad, fue la primera vez que se proyectó en Latinoamérica, estaba presente Demian Rugna, su director, quien presentó la película y después se quedó para que le preguntemos lo que querramos. Lo primero que hizo después, una vez terminada la película, fue abrir su mochila y decir que lo estaba acompañando Uriel y
no.
Sacó la cabeza de
no.
Uriel de su mochila. Fue
¿el
muy...
Uriel?
Sí. No quiero dar más detalles, pero si vieron la película saben quién es Uriel. Y la verdad que estuvo buenísimo porque Cuando se echa la maldad es un tremendo peliculón. Un éxito de taquilla, un orgullo argentino. Bueno, y empata con la primera proyección en Mar del Plata de La Sociedad de la Nieve, también la primera proyección en Latinoamérica, si no me equivoco, en la cual, bueno, más allá de que la película también te destroza, pero bueno, hubo muchas sorpresas, estaba Juan Antonio Bayona presente, sabíamos que estaba dando vueltas, pero hay un momento en el que me distraje un segundo y veo que empiezan a subir un montón de pibes al escenario. Resulta que Netflix, nadie más podría haber logrado esto, Netflix llevó a todos los pibes, o por lo menos, bueno, no sé si faltó uno, no,
son un montón, son un montón.
En ese momento el escenario estaba repleto de estos pibes que están siendo descubiertos en estas semanas.
Sí.
Bueno,
sí, sí,
a estos pibes, un mes, dos meses antes de que exploten sus carreras, los teníamos ahí. Y bueno, vimos la película con ellos y al final los ovacionamos.
Hermoso.
Porque realmente su trabajo en esa película es una cosa de locos. Así que bueno, Vicky, discúlpame, pero hice un empate técnico porque no sabía. O sea,
estos son los premios más tibios del mundo. No hay ganadores, ganan dos.
Sí. Pero bueno, ahora viene el bloque Vicky, porque vamos a hablar de las mejores series del año. Y la verdad que yo no vi muchas. Vos, Vicky, tampoco viste tantas. Pero sí las suficientes como para llenar una terna de 5 nominadas y una ganadora.
Bueno, me parece que no sé si va a ser tan recomendación esto, porque son las series de las que estuvimos hablando tanto acá en Quémese, que tienen episodio, o que yo estuve denseando todo el año, básicamente, en tanto en mi Instagram como en mi podcast. Así que no va a haber ninguna sorpresa de que las nominadas para las mejores series del año son Succession, temporada 4 y final de Succession. The Bear, temporada 2. Una cosa realmente increíble, maravillosa. De todo lo que lloré en el año, el 50% fue compuesto por episodios de The Bear. O sea, tipo, realmente me destruyó. La otra mitad fue La Sociedad de la Nieve, me parece. Está como ahí empatado. Después voy a mencionar a The Last of Us, que arrancó el año de HBO muy bien. Después siguió bien y después HBO se vino medio abajo, la verdad. Este año esas buenas series, esos buenos domingos de HBO. Pero arrancamos con The Last of Us y fueron grandes semanas. Hablamos acá en Quémese también de eso. Vos hablaste de que jugaste el juego y demás. Voy a mencionar también a Beef. Es una miniserie que pueden ver en Netflix, protagonizada por Steven Yeun, la quiero mucho, y Ali Wong. Producida por A24, como medio una colaboración ahí entre Netflix y A24, que la verdad es muy buena. Es como, leí el otro día que alguien dijo que es como un relato salvaje, pero medio yankee. Sí, es como algo así. Inspirado en algo que podría ser un episodio más de la antología Relatos Salvajes, pero que bueno, se estira más porque es una miniserie. Pero es muy divertida y tiene un final, o sea, tiene buenos episodios, pero los dos últimos episodios son excelentes, o sea, realmente excelentes por distintos motivos. El anteúltimo porque es un delirio absoluto y el último porque es un viaje introspectivo bastante inesperado que le pasa a los protagonistas y que es muy efectivo y termina siendo bastante, como decís, ah, mira, me estoy conmoviendo de repente con todo esto. Así que muy, muy efectiva. Quiero mencionar también a Barry, que también tuvo su final este año. No terminó tan bien como empezó Barry, pero sin embargo me parece que es una cosa a destacar como lo mejor de las series, porque Bill Hader ha demostrado que tiene mucha, mucha cabeza, tanto para escribir como para filmar. No sé bien cómo recomendarla a Barry a gente que no la ve, porque es como raro, pero cuando entras, no salís. Así que esas son mis nominadas y la ganadora es Succession, chicos, obviamente. Por sí. favor.
Está bien.
Pero sí, claro.
Yo no me quería meter, pero sí.
Pero es que es muy difícil.
Muy difícil.
Es como que estamos en otras ligas, ¿entendés? Igual The Bear está muy bien, ¿eh?
Pero y The Bear quizás en 3 años termina.
Sí, no sé cuántas más van a ver, pero lo que parecía increíble que era que una segunda temporada supera la primera, lo hace y muy bien, de las formas correctas. Así que, bueno. No tengo más que esperar algo todavía mejor para la 3, no sé, pero... Así que bueno, va por buen camino, digamos.
La siguiente terna sobre la cual quizás opine, pero me voy a abstener, es mejor interpretación. Y como nosotros somos muy modernos,
sí.
Mejor interpretación incluye hombres y mujeres. Vicky tenía la responsabilidad de elegir sus 5 interpretaciones favoritas del año, pero sin distinguir quién tiene pito.
Ay, por favor, qué fuerte.
Y quién tiene vagina.
Por favor, qué fuerte.
Concha, en realidad.
Qué fuerte,
sí, dije pito. Pero
bueno,
imagina.
Me doy cuenta que esto
pito
último
concha, ¿no?
No se dijo, se censuró en esta transmisión de los premios. Bueno, mejor interpretación del año sin distinción de género, es lo que quisiste decir con toda esa guarangada. Mis nominados son los siguientes: Paul Giamatti por The Holdovers. Ya saben ustedes, oyentes, si escucharon el episodio de The Holdovers, que esta interpretación es de mis favoritas del año, porque me causa demasiadas ganas de abrazarlo, aunque tengo olor a pescado, no me importa. Quiero ir y darle un abrazo a este señor. Entonces, me parece increíble lo que hace Paul Giamatti acá, y quería reconocerlo, quería darle otro premio. O una nominación, al menos. No sabemos si el premio.
Capaz ya arruinaste todo.
No, bueno, pará, no sé, no. Bueno, mis segundos nominados son 2, porque empataron. Porque acá estos premios son así.
Cualquiera, sí. Son cualquier cosa.
Son cualquier cosa. Entonces, es una dupla, en realidad, de la misma película. Y se trata de Sandra Hüller, y lo voy a poner a Milo Machado Graner, no sé si se pronuncia así, ni idea, pero es el niño que hace de su hijo. Y creo que este niño, chicos, esto se nace, pues. ¿Este niño cuánto ya tiene? ¿10? ¿A dónde se fue a estudiar actuación? No puede ser lo que logra, es como el talento que tiene, es increíble.
A mí me pasa cuando en una película le piden tanto a un niño que todo el tiempo estaba esperando, ay no, esto deberías haberlo resuelto de otra forma, el niño la va a cagar, y no la cagaba.
Claro, no la cagaba, pero te ponía mal el niño, o sea, yo realmente me sentí muy mal por este niño, por todo lo que le estaban haciendo pasar, momentos de desesperación que tiene, de que decís, ay pobre, este chico necesita mucha terapia.
Sí, bueno, si querés, puedo inventar una forma de que no hayas hecho trampa, hayas metido a 2 papeles,
empate,
que la verdad que son bastante diferentes.
Sí, bueno, pero la misma película, digamos. Y Sandra Hüller, bueno, es la protagonista, ¿no?
Pero podríamos decir que el niño es la revelación del
año. La revelación.
Y le ganó a Dominic Sessa de The Holdovers.
Sí.
Entonces es una terna completamente diferente.
Ahí está. Bueno, la arreglamos.
Ponele.
Dije que es Anatomy of a Fall, no sé. Pero bueno, The Anatomy of a Fall son estos 2. Tercera nominación. Alguien que está siendo muy premiada y con justa razón es Lily Gladstone por Killers of the Flower Moon, porque realmente es otro descubrimiento, ¿no? Porque a pesar de que es mucho más grande que este niño, también es una revelación del año. Esta mujer que es tiene una presencia, una voz tan, no sé, como tiene una voz medio grave, así como me encanta escucharla ahora que la estamos escuchando mucho, dando discursos, agradeciendo premios y demás. Me encanta Lily Gladstone, y lo que hace en Killers of the Flower Moon es de una sutileza, pero de una cosa que te penetra.
Me parece que lo maravilloso es eso.
Sí.
Sus compañeros de escena actúan para afuera. Ella actúa para adentro.
Ella actúa para adentro, pero la comprendes completamente. O sea, como que sabes en todo momento lo que te está queriendo transmitir, a pesar de que lo haga con muy poco, pareciera,
con muy poco.
¿No?
Sí, eso sí, es lo maravilloso,
sí,
me parece.
Sí, 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 sí. En cuarto lugar, bueno, una interpretación un poco más ahí en tu cara, ¿no? Pero no por eso menos valedora de esta nominación, y es Cillian Murphy.
Sí, no sé si tan en tu cara igual.
No,
es
verdad, es verdad, es verdad.
Pasa que la película
es demasiado
más bombástica.
Y, claro, y por ahí Lily Gladstone tiene menos tiempo en pantalla, entonces parece como que bueno, que no es tanto, y Oppenheimer, Cillian Murphy está todo el tiempo, en todas las escenas, ¿no?
Claro.
Entonces pareciera como que es un montón todo, pero... Y en quinto lugar voy a poner a alguien que nadie va a nominar en la temporada de premios, pero la verdad me chupa un huevo. Y es también una película que vi hace muy poco y que este actor como que me llevó la mirada. ¿Viste? Cuando decís, esta persona, siento que quiero seguir todo lo que haces. Y es Franz Rogowski, el protagonista de Passages, una película que se estrenó en Sundance el año pasado, que está en Mubi también. Principio del año, pero se estrenó en Mubi hace un par de semanas.
Ah, mira.
Y Franz Rogowski es un actor alemán que yo había visto en un par de otras películas habladas en alemán, y esta es la primera vez que lo escuchamos hablar en inglés. A pesar de que la película sucede en París, se habla más que nada en inglés. Y él tiene también una voz muy particular, y es muy hipnótico este chabón. Y el personaje que hace es muy complejo y es bastante odioso, pero no puedes dejar de verlo. Y entonces me parece que es mucho eso. Y también lo da todo, digamos. No sé si saben un poco de qué va Passages. Hay mucho sexo, mucho desnudo, y este chabón lo da todo. Así que se merece acá estar, también porque tengo ganas de reconocerlo, para que más gente lo conozca, porque creo que puede tener un gran futuro.
Muy bien. Son los premios diferentes que queríamos.
Sí.
Bueno, ¿y la mejor interpretación del año es Paul Giamatti?
No, es Sandra Hüller.
Ah, ok.
No, sí, es Sandra Hüller, sí. No, no la había cagado.
Yo estaba preparado para decir que éramos pésimos.
Claro,
en
no,
esto.
Porque me confundí, porque dije, no, en realidad estas son las nominaciones, ¿cierto? Ya no son los premiados, ¿no? Para mí, la mejor, mi favorita, es Sandra Hüller en Anatomy of a Fall. Y todavía no vi The Zone of Interest, pero encima está en otra película que también está en la temporada de premios. O sea, esta mujer realmente tiene todo el poder, así que bienvenida sea.
Su trabajo en esta película es impresionante, así que excelente decisión. La próxima terna es la última en la que me voy a abstener de participar. Y es un chiste interno entre Vicky y yo. Si la siguen en Instagram, tal vez lo entiendan.
Sí, es que solo soy una chica.
Es muy babosa.
Al final de cuentas.
Vicky es muy babosa con los actores. Normalmente, muchas veces los actores de moda, ¿no?
Claro.
Es que subís, viste, unas fotos de Alain Delon, qué sé yo.
Claro.
Así que...
Bueno, van quedando ahí como en mi pequeño altar de novios, ¿viste? Pero como que se van sumando.
De novios que no saben que fueron tus novios. Bueno,
claro.
La terna es actor más caliente.
Sí, chico hot del año. Era la terna que me habías informado que tenía que premiar. Así que eso es lo que hice.
Qué bueno. De nuevo, 5 nominados y la condición es que tienen que haber trabajado en una película este año.
Sí. Bueno, yo quiero que sepan, oyentes y Fede, que yo me tomé muy en serio este trabajo.
Ay, por Dios.
Así que tengo justificaciones, todo. Me dije, bueno, voy a pensar a ver cuáles son. Porque chicos lindos hay muchos. O sea, tipo, ¿qué voy a decir? Decime chicos lindos, actores. Y bueno, tenés tiempo. O sea, no sé. Entonces, ¿cuáles son los 5 que este año uno dijo, este fue tu año? Claro que sí. Bien, buen año has tenido. Bueno. El primer nominado es el señor Jeremy Allen White, también conocido como Carmi, protagonista de The Bear, o como Yes Chef, que además de haber tenido una gran temporada, la segunda temporada de The Bear fue increíble, él vuelve a demostrar que es muy buen actor. También es una película que acá en Argentina no la vimos todavía, pero se está hablando muy bien, se llama The Iron Claw, sobre unos luchadores, no sé qué, de A24. Que son hermanos.
Y bueno, para la cual sacó músculos y le
sacó
hizo subir
músculo,
puntos.
Lo que le permitió también protagonizar la última campaña de Calvin Klein, cosa que en realidad no es elegible para esto. Pero bueno, importa. Es algo que también lo posiciona como, bueno, esta persona le llama Calvin Klein porque es re lindo y porque está de moda. También tuvo ahí fotos con Rosalía, porque parece que está saliendo con Rosalía. Entonces, como muchas cosas. Todo esto hace que sea completamente denominable para Chico Hot del año.
Ok, siguiente. Por mi salud mental.
No, es porque esto te debe justificar. Segundo nominado es el señor Jacob Elordi, que ya lo conocíamos hace un tiempo, los que miramos Euphoria, porque viene de ahí. ¿Te acordás de Euphoria? O sea, la última temporada, no sé cuánto tiempo salió. Pero bueno, cuestión que este año tuvo un muy buen año, estuvo en Priscila, trabajando con Sofía Coppola, y también estuvo en la última sensación de TikTok, que es Saltburn, la nueva película de Emerald Fennell, que es una poronga, pero está este chabón que es hermoso, muy alto, muy bello, y también tiene como muchos proyectos, ¿no? Porque todos los días sale una nueva película en la que va a actuar Jacob Elordi, y decís, claro, tipo, va a actuar con Paul Schrader, con Guillermo del Toro. O sea, como que, bueno, parece que se despertó la gente y le dijo, chico, vos tenés que empezar a hacer una pequeña carrera y usar de esta belleza para algo. Así que Jacob Elordi, nominadísimo. El tercero no es un chico, porque es un señor más grande, pero no por eso menos hot, Pedro Pascal. Claro que sí, Pedro Pascal ha tenido un gran año porque empezó con The Last of Us y después, bueno, no, en realidad no fue al festival, pero bueno, estuvo en el festival ahí de Cannes presentando un cortometraje de Pedro Almodóvar que protagoniza junto a Ethan Hawke. Así que también un gran año para Pedro Pascal. También hubo una temporada de Mandalorian, ¿no? Este año no fue ya no, ni registro. Pero bueno, Pedro Pascal estuvo mucho este año.
Así ¿cuenta que, como una interpretación de Pedro Pascal en este
no
punto?
No sé si cuenta. Ya no sé si es ni siquiera su voz o es tipo AI, ¿viste lo que está haciendo? Ni idea. Pero bueno, ponele. Lo importante es The Last of Us y el cortometraje Extraña Forma de Vida, que también la pueden ver en Mubi, de Pedro Almodóvar. Después, este no es exactamente un chico lindo, o sea, a ver, es lindo, pero no es que se vende tan así. Sin embargo, sí creo que tuvo un gran año y yo lo quiero mucho y ya se lo ha mencionado ya en este episodio. Y es Alden Ehrenreich.
Ah, mira.
Que, como bien dijiste, Fede, está en Oppenheimer y es protagonista de una de tus escenas favoritas del año. También está en una película de Netflix que está muy buena, no sé por qué más gente no la vio, que se llama Fair Play. Ahí hace un protagónico, también como medio thriller psicológico, medio hot ahí. Muy, muy bien. También estuvo en Cocaine Bear, una película que la verdad es muy mala, pero él es lo mejor de la película. Es muy gracioso. Y la verdad me alegra mucho, porque parece que después de Han Solo uno pensaba, este tiene una carrera que se fue al muere. Y
pensábamos
no,
que esa película lo arruinó, pero no.
Claro, lo enterró. Sin embargo, tuvo un gran año y ojalá que así sea, porque me cae re bien. Tipo, como que me cae bien. Lo veo y digo,
ojalá que así siga.
Sí, eso quise decir. Así que bueno. Y el último, quiero decir que iba a ser otro, pero finalmente me decidí a cambiarlo. Porque ameritaba la época y lo que está sucediendo. Así que el último nominado es Enzo Bogrinczyk, Numa de la Sociedad de la Nieve, nuestro Adam Driver. Que sí, me parece una gran revelación. Ahora está como todo
no
el mundo.
Muy pibe, Vicky, para vos. Más bueno, son todos medio pibes.
Pero no sé, 31 años tiene igual, es más grande que Jacob Elordi.
Mira.
Sí, así que ya lo busqué. Dije, bueno, menos mal, tiene más de 30, estoy bien. No, pero más allá de eso, me parece que es un gran descubrimiento, porque, no sé, me da gracia lo del parecido con Adam Driver, me parece que es muy fachero, y se reluce como en Uma, y quise poner a un chico latinoamericano, es uruguayo de la
ciudad. Mira qué loco. Bueno, yo si tuviese que participar en esto, y por suerte no, de esa película pondría Agustín Pardela, que es el que se
Agustín
despierta.
Agustín Pardela, claro, pero Uma es más hot, ¿eh? Así vale, que okay. Sí, es más hot.
Vos a la especialista, claro. Bueno, ¿y cuál se lleva el premio?
Bueno, la verdad es que todos, chicos.
Ay, entregas, sería muy el quilombo que está haciendo esto que hice premios para todos.
Premios para todos, porque son 5 ganadores, porque la verdad que sí. Porque yo expuse todas mis razones y todas son muy válidas.
Bueno, dale, decí el ganador que no soporto más esta sección.
No sé. Jeremy Allen White.
¿Lo decidiste recién?
Sí, estaba entre Jacob Elordi y Jeremy Allen White, pero Jeremy Allen White es mejor actor.
Bueno, muy bien. Felicitaciones, Jeremy Allen White. Sabemos que estás escuchando con Rosalía, porque usan nuestro podcast para aprender español.
Claro.
Felicitaciones. Esto es importante. Quizás no te das cuenta en este momento, pero en algunos años, cuando estos premios sean reconocidos por la prensa mundial, te vas a acordar.
Sí. Y felicitaciones al resto de los nominados también. Hicieron un gran trabajo.
Dios mío. Bueno, última terna. Mejor película.
¡Ah!
Acá es donde se pone en cuestión esto de que yo me pregunto si quien escucha, ve listas o lo que sea, que habla de favoritas del año pasado, quiere descubrir o ser validado. Ser validado suena medio feo, pero bueno, entienden el sentimiento. Que digan, sí, la que me gustó a mí también le gustó a esta persona, que me interesa lo que tiene para decir. Mi categoría tiene algunas cosas que a algunos de ustedes quizás les interese descubrir. No sé cómo será la tuya, Vicky.
No, la mía es la repetida de todos los influencers, según Fede.
¿Para tanto?
Ya creo que las mencioné bastante durante este episodio, porque dije o actores, o escenas, o lo que sea, así que no creo que sea mucha
sorpresa. Ok, bueno, entonces empezá diciendo tus categorías. Yo diría que en este punto, quizás sin mucha presentación,
sí,
simplemente
me parece
los
que
nombres.
Así. Va a tener que ser. E igual si me siguen en Instagram ya saben. Pero bueno. Mis cinco nominadas son The Holdovers, Anatomía de una Caída, La Sociedad de la Nieve, Killers of the Flower Moon y Oppenheimer.
Muy bien. Los míos son Anatomía de una Caída, Cerrar los Ojos, Dispararon al Pianista, una que todavía no habíamos mencionado, Killers of the Flower Moon y Oppenheimer.
Bien. Coincidimos un poco. Cerrar los ojos, como ya hablé hoy cuando hablamos de la escena, estuvo muy cerca. Es una gran película, pero bueno.
Bueno, en mi caso, La Sociedad de la Nieve también está ahí nomás. Me da mucha lástima que no haya entrado, pero decidimos que sean cinco porque es como suele ser, ¿no? Ah, perdón. Antes del momento de la verdad, quería compartir con ustedes una última reflexión.
Okay.
Que es que el año pasado fue uno de los años en los que menos películas vi, por lo menos desde que creé QMC. Sin embargo, me parece que fue el mejor año para el cine desde el 2019.
Uh-huh.
Y algo curioso es que se incluye en La Sociedad de la Nieve de mis 6 películas favoritas. 3 son de España. Bueno, a la cuenta de 3... les decimos a nuestros oyentes cuál fue nuestra película favorita del 2023. 1, 2, 3. Cerrar los
ojos. Bueno, empatado el premio, chicos. Otro empate en estos premios.
Sí, no me parece mal, ¿eh? De hecho, Oppenheimer para mí está ahí nomás. Pero cerrar los ojos por todo lo que dije antes...
Claro, a vos te cambió la vida, imagínate, ¿no?
Sí, bueno.
Tenés que darle el premio.
Es decir, un montón eso. Pero si me lo permitís, voy a hablar unos minutos de cerrar los ojos de Oppenheimer. Hablamos, ya hablamos un montón. Pero bueno, esta película es muy lírica. Mucha poesía tiene, como dijo Vicky. Pero para mí termina tratando sobre la importancia del cine y sobre cómo es el arte que une, el arte en el que se encuentra todo.
Mm.
Es el arte que es vida. Sin spoilearles mucho, hay un momento en que se está intentando lograr algo y se utiliza una foto, una pieza musical, contarle a alguien un recuerdo, y esta persona que está intentando lograr este objetivo, se le ocurre la idea, se le prende la lamparita, de por qué no usar el cine.
Mm.
¿Por qué?
No cuentes más.
Porque el cine une todo. Como dije en el programa de Killers of the Flower Moon, en algún momento le dicen a este personaje que nosotros no somos solamente recuerdos, somos emoción, somos sentimiento. Y ese es el último ingrediente que hace que el cine sea el cine. Espero que hayan disfrutado de nuestra primera entrega de los premios QMC. Que nos sigan escuchando el resto del año. Quizás estén enterados de que vamos a estar probando distintas cosas, vamos a estar experimentando e intentando que QMC evolucione y se transforme. Esperamos que estén del otro lado acompañándonos. Les recuerdo que en patreon.com/QMC tenemos un nuevo tipo de programa que se va a subir todos los viernes para quienes ya colaboran con nosotros, que es muy importante, pero también para incentivar a quienes no lo hacen que lo hagan. Ahí nos van a escuchar hablar de cosas que no vamos a hablar en ningún otro lado.
Sí.
En todos los casos, esos programas van a tener una muestra gratis, van a poder escuchar
como los,
un poco...
los títulos, digamos, de lo que vamos a tratar en ese programa.
Sí, todavía no lo había pensado, pero es como los noticieros cuando empiezan y te dicen las noticias de las que van a hablar.
Claro.
Títulos.
Es algo así como para que quizás escuchen ese pequeño teaser y digan, ah, no, ahora me cortás el mambo. Y bueno, pasen la tarjeta de crédito.
Muy fuerte, pero sí.
Es muy importante para nosotros que colaboren, en particular este año en el que vamos a estar haciendo estas cosas de las que les estamos hablando. De nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera edición de los Premios Quémese. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Victoria Giraldi.
Chao.
Película favorita del año pasado es Robot Dreams, también de España.